¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy vamos a hablar del estudio Brand Pulse de AEBRAND. Y para ello tenemos con nosotros en el estudio a cuatro magníficas profesionales que paso a presentar. Tenemos con nosotros a Teresa Flores, Head of Branding and Sponsorship de Moeve. Bienvenida, Teresa.
Buenos días, gracias por invitar.
Tenemos a Brigitte Boehm, Global Chief Marketing and Commercial Officer de 1de50. Bienvenida, Brigitte.
Bienvenida, encantada de estar aquí.
Tenemos a Cristina Vicedo, presidenta de AEBRAND. Bienvenida de nuevo a estos micrófonos, Cristina.
Buenos días, Juan Manuel.
Y tenemos también a Lucía del Valle, directora de comunicación del Foro de Marcas Renombradas Españolas. Bienvenida, Lucía.
Muchas gracias. Buenos días.
Bueno, como decía, con ellas vamos a hablar del estudio que se presentó ayer en Madrid, el Brand Pulse. Vamos a hablar de branding, sobre todo, pero de lo que dice este estudio. Voy a empezar con Lucía. Lucía, ¿consideras que la empresa española apuesta por los intangibles en general y por la marca en particular más en la actualidad que hace, vamos a poner, 10, 15 años?
Sí, claramente sí, y de hecho los resultados del estudio lo reflejan. Ha crecido un 30% en los 12 años y en este estudio justo pues sale que los directivos dan un papel estratégico a la marca, un 54%, que ahí estamos creciendo 8 puntos respecto a hace dos años que se hizo el estudio. Además, cada vez antes estaba centrado más, era como un elemento táctico para las empresas, pero ahora ya es un activo estratégico de competitividad, que eso es muy importante, y encima cada vez más pues están el comité de dirección implicado y ya no es solo el departamento de marketing. Entonces, bueno, pues obviamente todavía queda camino por hacer porque hay que seguir trabajando, ir subiendo ese 54% a que sea mayor, pero desde luego ha habido un crecimiento que se nota un montón.
Esto, vosotras, Teresa y Brigitte, desde el punto de vista de empresa, ¿no? ¿Lo veis así también? Porque luego cada empresa también tiene su forma de actuar, ¿no? A nivel de creación de marca y luego, bueno, pues también del desarrollo incluso. Y qué vamos a decir de Teresa, que luego le pediré que nos cuente ese caso, pero ¿cómo lo vivís desde vuestras empresas, Brigitte?
Brigitte, vale. 100% de acuerdo. El tener una marca consistente y una marca reconocida te ayuda a muchas palancas del negocio, empezando por el crecimiento a nivel de ventas, consolidar a los equipos a nivel de cultura interna es importantísimo, atraer nuevos talentos y también atraer nuevas audiencias y que tu marca sea vista en otros públicos que antes no conocían, ¿no?
En nuestro caso, o sea, la marca es un activo estratégico fundamental, ¿no? Y yo creo que el cambio que hemos dado lo demuestra, ¿no? Lo en serio o lo formal que somos con la marca y todo el potencial que vemos en tener una marca fuerte y lo que puede contribuir al performance del negocio y al performance de la compañía, ¿no? La marca en nuestro caso sí que tiene una referencia, sí que tiene ese apoyo de la dirección, ¿vale? De la alta dirección, y lo que hace es construir y sumar a toda la estrategia de compañía. O sea, rotundamente, sí.
Bueno, Cristina, habéis presentado con el Foro de Marcas Renombradas la sexta edición del estudio sobre la salud del branding en España. ¿Qué destacarías desde tu punto de vista y desde el punto de vista, evidentemente, de la Asociación de Brand de estos 12 años de observación de la marca en España?
Quizás el aspecto más importante es la evolución positiva. Es decir, no hemos bajado en ningún momento, en ningún punto digamos, hacia atrás, hemos ido hacia atrás, sino que hemos ido hacia arriba. Y hemos ido hacia arriba en puntos muy importantes y muy relevantes que me gustaría resaltar, porque hay tres aspectos en concreto, por el que las empresas han empezado a dar mayor importancia, y por eso están aquí Brigitte y Teresa, para demostrarlo, han empezado a dar más importancia a la marca, ¿no? Y porque hay cosas muy tangibles que aporta la marca. En primer lugar está tú lo decías, además Brigitte, la confianza, la certidumbre, ¿no? El que hay un negocio detrás que está apostando por detrás de esa marca y por ese negocio y por esos clientes, y eso está en un 91%. Luego tenemos también el dato de impulsor del crecimiento del negocio, que también lo hemos dicho, al final la marca es el mascarón de proa, ¿no? Cómo te estás mostrando a tu público, a tu mercado, y eso está ahora mismo valorado en un 88%. En tercer lugar está el del sentimiento de orgullo de pertenencia, que a mí me encantaría también que habláramos de él, porque yo siempre defiendo a los empleados como los principales embajadores de todo ese tema, que está en un 87. O sea, los tres datos muy relevantes, como son pues ese impulsor de crecimiento, valor estratégico, afianzamiento, certidumbre de negocio y el orgullo de pertenencia, están cerca de 90% como resultado de todas las empresas que hemos entrevistado. Para mí eso es lo más positivo.
Lucía, el estudio indica también que los principales retos que preocupan a los gestores de marca y marketing son la relevancia y la gestión del talento. Un poco también comentaba Cristina, ¿cómo están trabajando las marcas en estos momentos para afrontar estos retos, digamos, a día de hoy, en 2025?
Claro, pues bueno, a ver, al final todo esto es un trabajo a largo plazo. Lo que se busca, pues al final todas las marcas quieren ser relevantes, quieren estar en el top of mind de la gente y conseguir una conexión emocional con diferentes públicos. Luego también, pues eso es súper importante, que lo comentábamos antes, alinear la estrategia de marca con la estrategia de negocio. Eso es fundamental. Y luego, del tema del talento, a mí hay una cosa que me ha sorprendido mucho del estudio, y es que el 74% le preocupa más la gestión del talento que la relevancia de su marca, que a mí, bueno, pues este dato me hace pensar, porque al final el tema del talento, pues son grandes retos, que ya no es solo el atraer y el fidelizar talento, sino que también aquí pues entran cosas como la integración de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, luego la convivencia de generaciones en las propias empresas, que ya hay gente de la generación Z y talento senior que trabajan de la mano, y bueno, pues eso lo tienen que afrontar las empresas y tienen que hacer algo para tener a todos contentos, que al final tienen como una mentalidad totalmente diferente unos de otros. Y luego también hay nuevos modelos de trabajo, como el teletrabajo, pues que también es un tema que importa mucho a las compañías. Y yo creo que al final la clave está en crear una cultura de marca, ¿no? Al final, pues para mantener la relevancia, pues necesitas innovar, atender a las demandas de los consumidores, tener unos valores sólidos, un propósito, en definitiva una cultura de marca. Y en el tema de los empleados, pues el employer branding, tener políticas de flexibilidad, de bienestar para los empleados, y al final pues todo se engloba dentro del propósito y de la cultura de marca.
Brigitte, te voy a nombrar de una manera. El estudio indica que trabajar en esa definición y activación de la cultura de marca es un factor clave para 7 de cada 10 directivos. En el caso de 1 de 50 se trabajó esa cultura de marca a la vez que se realizó el rebranding. Entiendo que fue un proceso complicado y largo, pero ¿nos podrías explicar un poco cómo fue y por qué lo hicisteis de esa manera?
Empiezo pues cómo se hizo, ¿no? Como lo has mencionado, o sea, creíamos que un proceso con esa magnitud, un proyecto con esa magnitud, no vería la vida exitosamente si no se involucraba a la gente y los propios empleados internos. Entonces empezamos haciendo encuestas de cómo veían la marca en aquel momento, cómo percibían la marca y cómo se veían conectados con la marca. Y eso nos dio unos insights increíbles, ¿no? Éramos conscientes de que cada uno veía la marca de una manera distinta, veía la marca posicionada de una manera distinta y no había una consistencia internamente de la marca. Entonces ya con eso pues elegimos a personas de cada departamento, pero te hablo de operaciones, de logística, de almacén, montadoras, ¿no? Porque ya sabes que uno de 50 es muy artesanal y montamos las joyas a mano, ¿no? Como quien dice, en nuestras fábricas. A marketing, al equipo de ventas y empezamos el proyecto, ¿no? Junto con una consultora de marca que fue Llorente y Cuenca y empezamos el proyecto a dónde deberíamos de llevar la marca, cómo veíamos la marca, cómo nos veíamos de aquí a 3, 5, 10 años y así fue como empezó. Todos involucrados y con un proyecto que era un proyecto muy motivador y retador y una vez que tuvimos ese foco y esa imagen pues vino el resto.
Bueno, luego seguimos con el estudio, pero aprovechando que tenemos a Teresa Flores de Mueve, evidentemente, Teresa, te tengo que preguntar por vuestro gran proyecto de rebranding. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos un poco. Entiendo que es largo y complejo, pero resúmenos como puedas en estos minutos cómo ha sido ese proceso.
Bueno, lo primero deciros que ha sido un proceso maravilloso, ¿no? Y aquí que estoy rodeada de grandes profesionales del branding y de la comunicación, yo creo que es de esas veces que es un regalo en la vida, ¿no? Profesional. Esa oportunidad de trabajar en algo tan, tan relevante sí, y tan bonito.
Sí, porque además es algo muy excepcional, ¿no?
Muy excepcional, ¿no? Y como excepcional que es, yo creo que se ha hecho en un proceso excepcional, ¿no? Un proceso muy meditado, que partía de una estrategia muy definida que te lanzamos hace ya casi 3 años, Positive Motion. Una estrategia que lo que busca es que nuestra compañía se transformase en un referente europeo de la transición ecológica. Y entonces, en ese sentido, teníamos que saber si la marca que teníamos, Cepsa, era la marca adecuada para telegrafiar ese cambio. Estudiamos y exploramos un montón de vías. No es una decisión inmediata, por supuesto que no. Hay que reflexionar mucho, tener mucha data, tener mucha información para apostar porque la mejor forma de impulsar esa transformación de compañía es cambiar una marca que tenía más de 100 años. Entonces, gracias al impulso de la alta dirección, gracias a un proceso data-driven, gracias a tener las personas adecuadas trabajando con nosotros, ¿no? Y a tener muy claro el objetivo que estábamos buscando, yo creo que os podemos confirmar que esa transformación ha sido un éxito. Yo creo que os hemos sorprendido, afortunadamente, os hemos sorprendido para bien. Nace Mueve, una marca optimista, evolucionada, sostenible, que aporta ese movimiento y esa positividad al mercado que necesitábamos. Y la verdad es que los resultados que estamos obteniendo actualmente son extraordinarios.
Te iba a preguntar un poco por los resultados, pero antes quería decirte, el spot de televisión me parece maravilloso.
Es maravilloso. O
sea, en el desarrollo, en la concepción en sí, porque muchas veces todos sabemos, en este programa lo hemos hablado muchas veces, la importancia de la creatividad y la originalidad tiene un peso muy importante para impactar en el consumidor final. Y luego el desarrollo, la creación y el desarrollo en sí de ese spot, ¿no?
Pues el spot era clave, ¿no? Porque, o sea, al final tienes que expresar de una forma muy directa y muy sencilla a todo el mundo algo que es complejo de explicar y que tiene que darle las razones suficientes para que entendiese el cambio, ¿no? El spot lo hicimos con mucho mimo, teniendo en cuenta que teníamos que trasladar una cosa y es agradecer dónde estábamos y hasta dónde habíamos llegado para empezar a despedirnos y llegar a ese futuro que tiene futuro de moléculas verdes. Y nos parecía que el símbolo del dinosaurio nos daba esa posibilidad de una forma, de una metáfora preciosa y muy impactante, el poder explicarnos de una forma sencilla. Porque Mueve también lo que intenta traer al código de comunicación de estas empresas energéticas que estamos evolucionando es la sencillez y otra forma de contar las cosas.
Sí, porque además estáis en un sector muy poco glamuroso, como digo yo siempre. Sí. La banca, los seguros, sí. La energía, no es vender bebidas refrescantes, sí. ¿No?
Lo que nosotros buscábamos era trasladarle a todo el mundo algo que que explicado es sencillo, pero que sigue viviendo, transportando, viajando, volando, como lo hacías habitualmente. Y lo único que nosotros nos vamos a esforzar muchísimo en que lo sigas haciendo de la misma manera, pero de una forma más sostenible e igualmente asequible. Y ese era nuestro objetivo.
Volviendo a lo que comentábamos de medición, ¿qué datos tenéis de o qué resultados a estas alturas de toda esta campaña de rebranding?
Vale. Si hablamos de público en general, de medios, estamos obteniendo 20 puntos más del benchmark que nos habíamos marcado. Sabemos que esto es un proceso y es una carrera fuerte, que teníamos que subir la notoriedad muy rápidamente, pero sabemos que es una carrera a medio plazo, y la verdad es que con 3 meses que llevamos de lanzamiento el índice de reconocimiento es altísimo. Otra de las cosas que nos preocupaba era, y que era muy importante, era que los atributos que la gente percibiese de este cambio de marca fuesen los correctos. Y os puedo confirmar que es así. O sea, nos ven como una marca optimista, que está abriendo, que es diferente, que trae calidad, que trae innovación, que trae cercanía. O sea, una serie de elementos que son clave en nuestro posicionamiento. Si nos referimos a otros públicos, por ejemplo, a los empleados, que antes hablábamos, lo clave que son para una marca, y que son corazón y parte fundamental de poder expresarlo, o sea, han abrazado la marca con entusiasmo. Todas las encuestas que estamos haciendo es 100% comprometidos, un 90% de reconocimiento de entiendo perfectamente por qué, me siento orgulloso de tener que llevar esta marca nueva porque me siento parte de ello, y eso ha sido fundamental.
Además, habéis hecho una cosa muy muy rápida, y es que cualquier punto de venta, cualquier gasolinera, ya está cambiado, ¿no? Y esto tan rápido, entiendo, no vamos a hablar de dinero, hay otros programas de Capital Radio para hablar de inversiones y esas cosas, pero eso cuesta mucho dinero también, o sea, hay que hacer muchas cosas a la vez y no es sencillo. Bueno, siguiendo con el tema del estudio, Cristina, el estudio indica que la barrera económica, y seguimos un poco con este tema económico, en concreto el 22%, para el 22% de los que han respondido, es el principal obstáculo para la gestión de marca. ¿Qué presupuesto está destinando ahora la empresa media española a su parte de branding, a su desarrollo de marca?
A ver, yo no te puedo contestar el dato exacto porque depende muchísimo de si la empresa es una empresa startup, una pyme o micropyme o una gran empresa. Lo que sí que podemos decir es que respecto al año 22, que fue la última medición que hicimos, el año 24, hemos pasado a ser el segundo bloque de mayor inversión dentro de los presupuestos de los clientes. El primer bloque sigue siendo marketing, que está alrededor del 28%, y el segundo bloque es el presupuesto que se destina a branding, que está en el 24%. Eso para nosotros es un éxito, porque antes estaban en un 18, un 16%. Hemos subido bastantes puntos, lo cual significa y demuestra que cada vez los clientes y las empresas están preocupándose más por las marcas. La inversión siempre es un problema. Yo solo quiero que tengáis en cuenta que las marcas no son islas, las marcas viven en un contexto de competencia, en un contexto de mercado, en un contexto global en el que existen y ocurren muchísimas cosas. Creo que miréis un poquito para atrás, no hace falta hablar ni de la pandemia, ni de las guerras a las que nos estamos enfrentando, o de los cambios políticos que estamos sufriendo. Y todo eso afecta a las empresas. Y si la marca es un activo que depende y es responsabilidad, o es lo que recomendamos nosotros, de la alta dirección, pues la alta dirección tiene muchas preocupaciones, además de la marca. Entonces, cuando pasan todas estas cosas, el presupuesto es el que más sufre, ¿no? Entonces, y es un presupuesto que me gustaría decir que no solo es de inversión para hacer grandes campañas o redes sociales o lo que sea, sino sin un presupuesto incluso que afecta a los recursos. O sea, nosotros defendemos desde hace muchísimo tiempo el rol del director de marca como una persona que debería estar sentado en el comité de dirección, porque la marca es un elemento totalmente transversal a toda la compañía, como lo puede ser la sostenibilidad, y no lo conseguimos. Sí están en las grandes empresas, pero está costando conseguirlo, ¿no? Y sí, es un gran obstáculo, pero tengo que decir que muy positivo, porque en los últimos años se ha recuperado y se está recuperando.
Luego hablamos de esa parte de los CEOs y de cómo ven el tema de la marca. Pero, Brigitte, te quería preguntar, según los directivos consultados, ¿una marca sólida es capaz de aportar estabilidad y certidumbre, posibilita el crecimiento del negocio, refuerza el orgullo de pertenencia de la organización. Así lo mencionan el 91% de, bueno, 91% el primer concepto, 88 y 87. ¿Cuál es para ti el más importante y por qué?
Los que has mencionado es que van unidos de la mano, o sea, no hay uno que pueda ir sin el otro. O sea, el objetivo de crecer el negocio tiene que estar ahí para poder seguir invirtiendo en marca. El objetivo retener talento tiene que estar ahí también, es importantísimo, ¿no? Para que trabajar todos a la vez en conjunto y reforzar esa consistencia de marca. Y lo de la cultura interna, tres cuartos de la misma. Entonces va 100% todo de la mano, ¿no?
¿En vuestro caso es así también? Me refiero internamente, ¿cómo lo veis?
Desde el proceso que hicimos el proyecto de rebranding, es que ha ido completamente de la mano. Hoy hace un año que lo lanzamos aquí en España y hemos visto los resultados, ¿no? Y además, como era un proyecto de una magnitud tan grande, lo primero que quisimos fue testarlo, ¿no? No hacer un rollout a nivel masivo por el mundo entero, sino elegir, pues oye, España como el primer mercado, vamos a probar. Vamos a testear y cómo funciona a nivel de ventas en todos los canales, tanto retail como wholesale, como el canal digital. Las cifras han ido estupendamente, doble dígito en cada canal. A nivel de cultura interna, las encuestas que hemos hecho han entendido perfectamente cuál es esa personalidad de la marca. Hemos conseguido atraer nuevo talento. Porque el buen talento interno, una vez esté convencido y una vez esté motivado, ayuda a traer, ¿no? El boca a boca hace que consigas nuevos talentos. O sea que todos los KPIs que nos habíamos contemplado podemos hacer check porque se han cumplido.
Bueno, comentábamos antes el tema de los CEOs. Las empresas españolas reconocen que el liderazgo del CEO es crucial para el éxito de la estrategia de marca. En vuestro caso, Teresa, y además en una compañía tan, tan grande, con tantas ramificaciones, digamos, y tantas líneas de negocio, evidentemente, ¿ha sido así? ¿Qué papel ha tenido Martin Betzelar,
sí, es nuestro CEO. La verdad es que ha tenido un protagonismo espectacular en el proyecto. Era el líder del circo, era obviamente el sponsor del proyecto, y junto con la alta dirección, con Pierre Sachet, Carlos Barrasa, Juan Llobel, han sido claves, ¿no? Y Elena Cabrero también, por mencionarla. Han sido claves. Alta dirección unida, trabajando por y para la marca.
Vamos a continuar hablando de esto, pero ahora tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio.
En Invisa llevamos más de 30 años trabajando en los sectores residencial, industrial, logístico y terciario, con unas señas de identidad muy marcadas, orientación al cliente, calidad y cumplimiento de los compromisos adquiridos. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.invisa.com.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava.
preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Continuamos en esta mañana de viernes en La magia de la publicidad en Capital Radio, hablando de branding y de ese estudio de AEBRAND, de la Asociación Española de Branding, de el estudio Brand Pulse. Estábamos hablando con Teresa Flores de Moeve, de esa importancia de que el liderazgo de la compañía, el CEO, director general, presidente de una compañía, sea el primer abanderado de la marca y el primero que haga branding. Me gustaría que me comentaseis si en todas las compañías lo vivís igual. No sé si quieres apuntar algo más, Teresa.
Sí, a mí Teresa. Me gustaría apuntar algo muy práctico, porque muchas veces decimos, bueno, ¿y qué es eso de apoyar? Bueno, pues apoyar es formar parte de un estirco, estar en un estirco todos los meses dedicando una hora a poder ver cómo está evolucionando esto, a resolver si existe algún conflicto, a resolver cómo elevarlo a nuestros dueños, stakeholders, etcétera, etcétera. O sea, la implicación no es, oye, esto es importante, la implicación es trabajo. Y lo que he de decir es que tanto el CEO como la alta dirección que mencionaba antes han trabajado en el proyecto de verdad.
Y en el caso de uno de 50, es una empresa familiar. José Azulay es el fundador, es el presidente y al mismo tiempo es el director creativo. Entonces, claro, para él su marca es que la lleva en la sangre, ¿no? Es su alma. Entonces, todo lo que tenga que ver con la marca, él es extremadamente estricto. Pero es verdad que se ha involucrado desde el día uno y sigue involucrado en todo lo que es el brand equity en todo momento.
Sí, nosotros en el foro, que bueno, es foro de marcas, entonces ya todos los que entran tienen esa visión de marca y sí que notamos muchísimo cuando la marca, eso es como decía Brigitte, que nace del CEO, que lo tienen dentro, que es el alma, eso lo notamos muchísimo. Y luego también pensando en empresas más pequeñas, en todos los jóvenes que montan ahora empresas, no montan empresas, montan marcas, o sea, el típico joven que hace su marca de camisetas para vender, pues al final es gente que está apostando directamente desde la marca. Entonces, cuando desde arriba lo tienen tan dentro, pues eso se transmite a toda la compañía.
Yo apuntar, estoy totalmente de acuerdo con todas ellas y además que es que creo que es de libro, ¿no? Lo del tema de desde arriba abajo y de abajo arriba. Apuntar que y es una cosa que creo que es muy importante, que no es solamente un apoyo, que no solamente es, oye, yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo tal departamento o tal equipo, es una involucración en la aprobación, el seguimiento y los mensajes y los valores y todo, ¿no? O sea, él no obviamente se va a poner a hacer un documento de PPT o hacer alguna aplicación de marca, pero sí tiene que saber expresamente cuál es el espíritu y qué es lo que hay detrás.
Fíjate, Cristina, me recuerdas una cosa, un estudio que presentamos en este programa hace unas semanas sobre la atención digital y demás, hablaba de la importancia de las comunicaciones de los CEOs en las redes sociales y claro, cuando un CEO habla de su marca, entendemos que va a hablar bien, pero simplemente que hable, que apueste por la marca, que dé ese mensaje positivo de la marca, hace que los receptores, consumidores o clientes al fin y al cabo, lo vean como de más valor. No solamente por hablar de producto, que es lo típico, todos tenemos que vender nuestro libro, sino también hablar de marca, ¿no? Yo creo que ahí es un tema importante. Lucía, desde la perspectiva de una organización que agrupa empresas internacionalizadas con marcas líderes, ¿qué buenas prácticas de estas marcas podrían optar o a qué prácticas deberían optar otras empresas para ser más competitivas?
Bueno, pues a ver, aquí me voy a repetir un poco porque lo principal es la marca. Entonces, yo creo que cuando pones el foco en la marca, nosotros de hecho hace varios años hicimos un estudio que relacionaba los resultados empresariales con la apuesta por la marca y los resultados salieron que las empresas que apostaban por la marca crecían más, generaban más empleo, tenían más rentabilidad y sus empleados eran más productivos. Entonces, eso ya está demostrado con datos que es así. Entonces, ese es como lo primero que diría a cualquier marca. Luego, otro tema para mejorar la competitividad, pues por supuesto apostar por la internacionalización. Al final, cuando una empresa pues en España el mercado es el que es, ¿no? Y luego pues te puede afectar una crisis más o menos, pero al final si estás solo en un mercado, pues obviamente no vas a ser igual de competitivo que si estás en muchos más. Luego, el tema de la sostenibilidad, pues también tenerlo en el ADN de la compañía, que ahora, bueno, pues hemos visto la transformación de Moeve va muy en esa línea. Por supuesto, cuidar a los empleados, que hemos estado hablando antes de los empleados, eso es fundamental para ser competitivos. Y luego, pues aportar recursos, como decía antes Cristina, pues obviamente es fundamental, y medir, que esto creo que no ha salido todavía, el tema de medir, pero que es súper importante tener una planificación y un control. Entonces yo creo que todos estos elementos juntos pues hacen que las empresas puedan ser más competitivas.
Luego hablaremos de la medición, porque es verdad que es un melón que hay que abrir en algún momento en todos los aspectos del marketing y de la publicidad, pero yo creo que también en el branding, ¿no? Pero antes de eso, cada vez, Cristina, más empresas se apoyan en consultoras de branding, en gestión de marca, en que les ayuden a crear, quizá desde el principio o si ya se han desarrollado, a desarrollar su propia marca o hacer un rebranding, como hablábamos en el caso de Moeve. ¿Cuáles son los beneficios de contar con un socio estratégico a este nivel, que quizá se ve como algo natural en las grandes compañías y no tanto en las medianas o en las pymes, que por otro lado es nuestra mayor parte del tejido empresarial español?
Es una buenísima pregunta, porque además es una de las grandes novedades del estudio de este año, que hemos intentado hacer una segmentación de los perfiles de los clientes que tienen las consultoras. Obviamente nosotros somos la Asociación de Branding de España, en el que la inmensa mayoría de los socios son agencias y consultoras que se dedican a hacer branding. Entonces hemos querido saber también quién es nuestro cliente, ¿no? O cuál es el perfil de nuestro cliente. Y es muy curioso, porque hablando de grandes, digamos, pymes y micropymes, que podrían ser las startups y demás, obviamente el bloque al que acude la empresa a la agencia está entre medias de las grandes empresas y las pymes, no tanto las micropymes. ¿Por qué? No sé si es porque eres más grande y por tanto tengo más recursos y entonces puedo optar a que me ayuden terceros, y yo soy más pequeño y soy pues eso, yo me lo guiso, yo me lo como y me lo hago todo, ¿no? Juan Palomo, por decirlo en pocas palabras, que es un poco lo que comentaba antes también Lucía, ¿no? Y es cierto, yo creo que muchas veces cuando tú estás empezando algo hay cosas que son mucho más importantes, como es un plan de negocio o unas finanzas o unos proveedores para que te entreguen el producto, que a lo mejor la marca. Yo desde aquí lanzo el mensaje que quería Zas debería de ser al revés, y de hecho los grandes éxitos de los jóvenes que han lanzado marcas de ropa, zapatillas, camisetas o lo que sea, ha sido porque lo que han creído es primero en la marca, y han sido bombazos. También es cierto que son empresas que después, si no han seguido alimentando, porque para mí lo importante no es construir una marca, sino alimentarla y mantenerla. Si no han seguido alimentando esa marca en lo que es necesario, pues pueden acabar al final en un fracaso. Un fracaso que no se debe a la marca, que se debe al no mantenimiento de ese negocio aparejo a la marca, o la marca pareja al negocio. Entonces, la gran novedad, sí, hay muchas empresas que lo están haciendo y lo hacen principalmente por varias razones. Yo creo que un consultor de marca o una agencia de marca puede aportar expertise, profesionalidad. No tenemos orejas de pana, y esto lo digo con todo el amor de mi alma, no me estoy metiendo con los clientes, pero al final yo he sido cliente y durante muchos años con mis marcas solo veía mis marcas y nos olvidamos de ver qué está ocurriendo al lado. No digo en el país de enfrente, no digo al lado, o sea, tener empresas al lado que te están comiendo el terreno y no lo ves. No ver más allá, que eso, por ejemplo, en el caso de Moeve creo que es súper importante. Han querido hacerse un órdago, pero un órdago de mousse completo y buenísimo, o sea, y real, no del órdago del mousse que a veces es falso, ¿no? En este caso, real. Han dicho, oye, queremos ser esto, queremos ser transición energética, queremos ser un ejemplo en Europa y lo vamos a ser. Y han pegado un salto de miles de kilómetros. Y eso chapó, porque también hemos definido en el estudio está el perfil de esos clientes que son los que se arriesgan y apuestan, porque la marca puede ser un momento de para mostrar de nuevo quién quiere ser, y aquellos que están más rezagados y que les da un poco como de vergüenza salir. Entonces, creo que es muy importante contar con una consultora, te ayuda mucho en todo ese aspecto, en investigación, en recogida de datos, que ha salido ya aquí en la conversación, y eso muchas veces tú mismo no puedes hacerlo, necesitas a otros para hacerlo.
Bueno, no quiero terminar esta interesantísima tertulia sin hablar de medición. ¿Cómo se mide la reputación de marca con respecto a los resultados de venta o otros KPIs, otros parámetros que tiene que medir la empresa para saber dónde está con respecto a su marca?
Para nosotros, por ejemplo, la decisión a tomar entre una marca u otra o qué camino recorrer dependía también mucho de qué iba a aportar de valor la marca, ¿no? Hicimos un estudio que lo que nos ayudaba es a saber, oye, ¿cuánto podría aportar a mi EBITDA o a mi cash flow, por decirlo de alguna forma sencilla, o incluso a la reputación o al múltiplo de la compañía? Al final era clave también ponerlo en unos datos económicos y financieros que los equipos entendiesen perfectamente que esto iba a tener un retorno y una rentabilidad. Y era fundamental hablar su idioma, porque muchas veces nos empañamos en hablar un idioma muy marcario, muy de branding, que no todos los consejos de dirección entienden y tenemos que traducir.
Y en el caso de uno de 50, nosotros nos marcamos tres objetivos claves antes del rebranding. Uno era que la gente en general, interna y externa, entendiera perfectamente esos atributos de marca y sobre todo la personalidad de la nueva marca de uno de 50, o sea, una marca valiente, rebelde, una marca moderna. Captación de nuevo cliente era clave, que captáramos un cliente que aún no había conocido la marca, y luego había KPIs de notoriedad de marca, que es una cosa que puedas medir, y luego crecimiento de negocio.
Bueno, pues hasta aquí lo que ha sido esta interesantísima tertulia. Despido ya a Teresa Flores de Moeve, a Brigitte Bohem de Uno de 50, Cristina Vicedo de Aebrand y a Lucía del Valle del Foro de Marcas Renombradas Españolas. Muchísimas gracias por haber estado.
Gracias a ti.
Esta
gracias
mañana con
Muchas
nosotros.
Gracias.
Y nosotros continuamos en esta mañana de viernes con Marc Sarrias, director general de Palo Alto Networks. Bienvenido, Marc.
Buenos días, Juan Manuel. Muchas gracias. Bien hallado.
Bueno, cuéntanos, Marc, ¿cuáles son los principales retos en ciberseguridad, que es una de vuestras especialidades, a los que se enfrentan las empresas hoy en día?
Pues la verdad que vivimos un momento de transformación profunda. Venimos de una transformación digital significativa y la llegada de la IA ahora mismo está acelerando muchísimo las cosas, está incrementando el nivel de riesgo y está haciendo que ahora mismo afrontar los riesgos asociados a hacer una protección efectiva de nuestras organizaciones se esté volviendo tremendamente complejo, y sobre todo con las aproximaciones más tradicionales. Hay que realmente evolucionar, hay que ir hacia un modelo que incorpore plataformas, que de verdad sea capaz de poner encima de la mesa los mecanismos, los automatismos, el poner a la IA al servicio realmente de la protección de las organizaciones.
Sí, porque además con toda esta revolución de la IA, que no es nuevo, pero sí la parte de consumo, digamos, se ha revolucionado también un poco el sector. ¿Cómo está utilizando Palo Alto Networks la inteligencia artificial para fortalecer sus estrategias de ciberseguridad? ¿Cómo contribuye esto a predecir y mitigar amenazas, que al final es lo que quieren las empresas, ¿no? Que, que no haya que resolver, sino que no llegue a ocurrir
un ataque. Evidentemente es muy difícil prevenirlo todo, pero nos podemos acercar y podemos acercarnos bastante a la protección en tiempo real aprovechando la IA y las capacidades que tenemos. Una de las cosas que ha hecho Palo Alto Networks ya desde hace años es evidentemente incorporar la IA en los mecanismos de protección. Llevamos más de 10 años haciendo eso y en los últimos años hemos acuñado y de hecho hemos lanzado al mercado un término que es el de Precision AI, ¿vale? Que es un término que básicamente lo que hace desde el punto de vista tecnológico es aglutinar, por un lado, Machine Learning, por otra parte, la parte de Deep Learning, y por otra parte, estamos incorporando toda la funcionalidad que nos traen los LLMs para poder poner mecanismos de automatización, tener autopilots, que son los que nos van a ayudar a mejorar la eficiencia de estas soluciones. Entonces, somos capaces, por un lado, de mejorar las defensas inline, por otro lado, de poder responder a nuevas amenazas utilizando la nube y el deep learning para de verdad poder responder prácticamente en tiempo real con el tiempo suficiente para bloquear ataques que estemos viendo que se están produciendo.
En estos momentos, ¿con qué sectores estáis trabajando en España y cómo adapta sus soluciones a las necesidades específicas de cada uno en Palo Alto Networks? Porque al final también la ciberseguridad parece que es algo común, pero entiendo que cada sector, cada industria o incluso cada empresa tiene sus peculiaridades, ¿no?
Evidentemente cada casa es un mundo, como dicen, ¿no? Y evidentemente la verticalización es algo importante desde el punto de vista de poder de alguna forma articular propuestas que maximicen los beneficios para distintos verticales. Trabajamos con el sector financiero. Ahora mismo el sector financiero desde el punto de vista regulatorio pues está inmerso en el tema de DORA y en el tema de realmente cumplir con toda una serie de requerimientos tremendamente exigentes y estamos con ellos en ese camino. El sector público es otro de los sectores que también está inmerso en una transformación digital importante. Está de alguna forma aumentando el nivel de exposición, los ataques externos, los ataques de Estado-Nación, que evidentemente pueden estar afectando a estos ámbitos. Y luego también en el sector público, pues también hay mucha infraestructura crítica donde aplican nuevos entornos regulatorios como el NIS2 y evidentemente estamos ayudando a esos sectores a mantener sus organizaciones seguras y poder prestar un mejor servicio digital a sus clientes. El sector del retail, el sector de la industria, todos ellos tienen sus particularidades, pero evidentemente también el momento que vivimos y la irrupción de la IA está poniendo presión en todos ellos y está abriendo pues nuevos caminos para nuevas amenazas que hay que abordar con soluciones innovadoras, ¿no?
Yo te escucho, Marc, y bueno, reconozco que evidentemente estáis trabajando en ello, pero a la población en general nos preocupan a veces noticias como ocurrió hace unos meses que corporaciones, o en este caso creo que fue una administración pública, había sufrido un ataque y los datos de miles o cientos de miles de ciudadanos estaban perdidos en la nube, por decirlo de alguna manera.
Esa es, desde luego, es el reflejo del momento que vivimos y de las amenazas y de los ataques que están teniendo éxito en muchísimos ámbitos. Y de ahí la importancia realmente que seamos capaces de poner nuevas estrategias encima de la mesa, porque toda la gente que ha sufrido algún tipo de ataque no es porque no haya invertido en ciberseguridad, pero a pesar de las inversiones realizadas El nivel de exposición sigue estando ahí. Tenemos que evolucionar hacia modelos de zero trust, tenemos que evolucionar hacia modelos donde la inteligencia artificial la podamos utilizar para ser mucho más eficientes, poder responder de forma mucho más rápida e incluso detectar cosas que pasarían desapercibidas si no tuviéramos esa capacidad de manejar grandes volúmenes de datos y poder encontrar cuando se están produciendo anomalías de algún tipo que deberían llamar nuestra atención y sobre las que deberíamos ser capaces de responder muy rápidamente.
Estábamos hablando antes de la importancia de la marca, de branding y tal, con las tertulianas que teníamos antes de llegar tú. En esa parte de la importancia de la marca, muchas veces se han visto ataques o suplantaciones de identidad con marcas relevantes. Evidentemente es más fácil llamar la atención con una gran marca. Uh-huh. Y al final muchas veces acaba en el punto, digamos, en el elemento que todos llevamos encima, que es el teléfono móvil, en una app o a través de una web o lo que sea. ¿Hasta qué punto seguimos expuestos los consumidores, los ciudadanos, cuando interactuamos con las marcas o, como decías, con una administración pública?
Bueno, pues evidentemente estamos todos expuestos y, desde luego, desde el punto de vista de lo que es el propio usuario, una concienciación, una buena higiene, el de verdad tener un nivel de paranoia relativamente alto y sospechar determinadas cosas, y si no lo tenemos claro, pues desde luego no clicar donde no debamos clicar o no responder a preguntas a las que no debamos responder. Eso claramente, evidentemente, va a ayudar, pero si una organización se ve comprometida, y con el caso de la IA, realmente los riesgos pueden ser mucho mayores. Cuando tengamos sistemas que estén atendiendo automáticamente, que estén respondiendo automáticamente, en esas respuestas puede haber actividad maliciosa, puede haber enlaces a sitios maliciosos. Hay que controlar muy bien y hay que incrementar las medidas de seguridad en ese ámbito.
Me imagino que en esto veremos muchos cambios en los próximos meses y años.
Se están produciendo ya.
Oye, Mark, ¿qué diferencia a Palo Alto Networks de sus competidores en el mercado de la ciberseguridad, tanto a nivel global como en España? ¿Qué hacéis diferente?
Bueno, llevamos muchos años realmente entendiendo que el problema de la ciberseguridad es un problema global y transversal, que para poder acometerlo, pues el modelo que hemos venido utilizando en el pasado, en el que se intentaban integrar muchísimas soluciones de muchos proveedores distintos y coser todo eso para que constituyera un sistema efectivo para proteger una organización, está siendo un modelo insostenible. Y llevamos años yendo a la idea o al concepto de la plataforma, que básicamente es una solución de múltiples funcionalidades, incluso a veces tecnologías aunadas y cosidas de una forma estructurada para que tengan capacidades y sean manejables de una forma muchísimo más simple. El concepto de plataforma es una de las cosas que el mercado, la industria en general, va a ir abordando, y Palo Alto Networks lleva años en ese camino, lleva años liderando en ese espacio, y bueno, digamos que la compañía es hoy por hoy la compañía número uno de ciberseguridad mundial, tanto en temas de facturación como de valoración bursátil, ¿no?
Porque vosotros tenéis una de vuestras principales ventajas, como decíais, en tener esa plataforma unificada, ¿no?, para la gestión de la ciberseguridad en comparación a otras soluciones aisladas.
Correcto. Es fundamental, y además es fundamental para una cosa, que es el hecho de que tenemos que ser capaces de responder cada vez en tiempos menores, en tiempos inferiores. Los ataques se están produciendo a mucha velocidad. La inteligencia artificial puesta del lado de los atacantes está realmente multiplicando su capacidad y su posibilidad de impacto. Y la única forma, con la que podemos luchar contra todo ello es tener sistemas que estén muy bien integrados desde la base y que permitan incorporar esos niveles de automatización para tener una eficiencia mucho mayor que sistemas desconexos y que operan en silos y que tienen que ser cosidos manualmente por personas, cuando además el mercado de la ciberseguridad es un mercado en el que pues hay escasez de talento. Y no digo escasez porque la gente que haya sea mala, sino todo lo contrario, es gente muy buena, pero no tenemos todos los profesionales que necesitaríamos tener en el ámbito de la ciberseguridad.
Estamos en la magia de la publicidad, tenemos que hablar de marketing, tenemos que hablar de publicidad, de promoción. ¿Cómo hacéis vuestra promoción? Porque entiendo que es un mundo complejo. ¿Qué tipo de acciones de marketing y publicidad realizáis?
Bueno, ahora mismo una de las campañas que se ha hecho a nivel mundial, estamos colaborando, tenemos una campaña con el actor Keanu Reeves, básicamente para de alguna forma publicitar todo lo que estamos haciendo en el ámbito del Precision AI y evidentemente pues utilizamos los medios, utilizamos las redes sociales, utilizamos la parte web, tenemos muchos eventos online que se publicitan globalmente y que están a disposición claramente de nuestros clientes, ¿no?
Dentro de esas acciones que comentabais, has mencionado al actor y además muy muy famoso, evidentemente, Keanu Reeves. ¿Realizáis acciones con influencers o líderes de opinión tecnológicos o de otro tipo, digamos, para mostrar vuestras soluciones, aunque sea para empresa, pero también entiendo que habrá parte para el gran público? No sé, cuéntame.
Bueno, yo te diría que en ese ámbito no hay una, digamos, no tenemos una interacción con personas específicas que se estén que estén en ese ámbito. Lo que sí hacemos, evidentemente, pues trabajamos mucho con los analistas, tenemos muchísima información que sacamos a través de esos medios. Y luego colaboramos, pues evidentemente, pues en el caso, por ejemplo, de España, con entidades o organismos muy reconocidos y vinculados al ámbito de la ciberseguridad. Por mencionar alguno, pues podemos estar hablando de eventos como el de la RUTED o el CCN, o podemos estar hablando de la importancia que puede tener un INCIBE. O incluso otro tipo de grupos o de asociaciones que están muy presentes en el mercado y que aglutinan a mucha gente, especialmente, pues por ejemplo, en el ámbito de la ciberseguridad, pues están organizaciones como el ISMS, o en el ámbito más, digamos, del entorno IT, pues hay asociaciones como Larsen Digital Leaders, que reúne a los principales CEOs de muchas empresas importantes. Son ámbitos en los que nos movemos.
Pues muchísimas gracias, Marc Sarrias, director general de Palo Alto Networks, por haber estado en esta mañana de viernes en La Magia de la Publicidad. A todos ustedes les espero el próximo viernes aquí en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca.
Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria.
La economía despierta. Capital Radio.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.